En diciembre, Pedro Ravela hizo una columna aquí en No Toco en Nada a propósito de la reforma educativa, un balance de lo que había dejado. Todavía con varios puntos a implementarse, ¿no? Por ejemplo, en educación media superior, recién en algunos casos ingresa este año la reforma educativa. Claro, el gobierno pasado la desarrolló y se va implementando. Pero bueno, fue un balance de lo que pasó en el gobierno anterior. Tienen allí en notoquenada.uy si quieren ir a escuchar lo que había dicho Pedro Ravela. Y nos había quedado pendiente allí en el final de la charla el futuro, ¿no? El quinquenio con el nuevo gobierno que ya había sido elegido, pero no había asumido, no se habían elegido las autoridades, no se habían escuchado todavía las primeras decisiones, por lo menos en declaraciones públicas. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué debería ser la educación? ¿Qué acuerdo se debería llegar para este futuro quinquenio? Bueno, Pedro Ravela ahora con estos puntos. Pedro, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día Joel, buen día Sueco, un gusto estar de nuevo con ustedes.
Bueno, creo que esto lo hemos hecho varias veces, Pedro, contigo, ¿no? El balance, el cierre de un quinquenio. Sí, hacemos, sí. Y bueno, ¿qué puede pasar en un futuro quinquenio? Pero la verdad que hay muchas cosas que quizás se repiten para la audiencia, pero que están ahí y que se dice se pueden hacer y al final cuesta un montón.
Sí, empiezo. Por un lado, como vos decías, yo lo pensé en el marco del balance que hicimos en diciembre. Allí yo algunas cosas que pensaba respecto a este quinquenio, algunas que ya uno va viendo las cartas, ¿no? Por ejemplo, yo decía, yo fui muy o bastante crítico, digamos, he sido y soy en general con la idea esta de que la reforma curricular es la madre o el eje de la política educativa. Bueno, ya hice en diciembre mis comentarios sobre lo que fue la experiencia de estos 5 años y yo decía, una de las cosas que decía, bueno, pero de todas modas habría que evitar que en este quinquenio que entramos el eje esté en otra vez hacer una gran reforma curricular y que era una posibilidad, ¿no? Damos vuelta para atrás todo. Creo que las autoridades, las señales que han ido dando son como de moderación, de que hay cosas que hay que ajustar, hay un exceso de demanda hacia los docentes, pero que no va a ser el eje central, digamos, iniciar una reforma curricular nueva. Igual no sé, va a ser complejo adecuar esta, que me parece que el diseño es como demasiado despegado de lo que es la realidad de las instituciones. Después yo decía, bueno, seguramente va a haber un retorno a los consejos, a la participación docente en los consejos, a los consejos que hoy ya no existen más, con participación docente. Y de hecho estos días hubo ya un anuncio de que se va a ver una iniciativa de ley para hacer ese cambio. Así el problema creo es que el tema de la mayoría parlamentaria, pero no sé, intuyo que ahí puede haber un acuerdo con Salle para tener los votos como para hacer ese cambio legal que permita que los docentes vuelvan a formar parte de los consejos. Me imagino que eso va a pasar así. Y después el otro desafío así más visible, complejo en términos de la política educativa es el de la formación docente, que en este periodo creo que hubo como un retroceso, creo que se cortó un proceso de avance hacia un esquema universitario en el que se venía avanzando. Y bueno, ahí hay como distintas miradas, creo que el camino, bueno, medio a última hora, no sé si el 15 de febrero, no sé, yo leí en que a último momento antes de irse como que el Ministerio de Educación reconoció, le dio reconocimiento universitario a alguna de las propuestas del Consejo de Formación Docente que antes las había rechazado, no sé, ahí hay un tema como muy delicado, ¿no? En este periodo no se avanzó mucho, se hicieron las pruebas estas para dar título docente de las que ya hablé. Entonces creo que ahí, bueno, el Frente vuelve con la idea de la universidad, de la educación, pero que también que requieren no solo mayoría, sino mayoría especial. Entonces ahí, no sé, creo que es una, de todos modos es una oportunidad de llegar a algún acuerdo más al frente, o sea, ahí sí, sin duda creo que requiere un acuerdo de los dos grandes bloques políticos y ojalá la situación permita construir ese acuerdo y construir algo viable. Esa era como alguna de los desafíos que veo. Y después, por otro lado, lo que yo veo, que es a donde iría ahora en la columna, que son las cosas que yo creo que necesitamos hacer más. Son aportes, ¿no? Yo no pretendo marcar una agenda, sino decir, bueno, en la discusión necesitamos abordar estos tres temas que yo voy a poner ahora, que son el de tener una política de apoyo a los docentes, que ahora me explico un poco más qué es lo que yo pienso, que ya lo he dicho otras veces. Necesitamos modificar la experiencia educativa que le damos a los jóvenes, a los niños, sobre todo a los jóvenes en la educación media, que no es un tema de darles tutorías ni de bajar la exigencia para ver si pueden aprobar. O sea, creo que necesitamos proponer una experiencia diferente de la que tienen actualmente. Ahora me detengo en eso. Y para esas dos cosas, para poder cambiar esa experiencia de los estudiantes y para poder tener una política de apoyo al cuerpo docente, yo creo que ahí necesitamos, sobre todo en educación media, trabajar sobre el modo en que están pensados los liceos, sobre lo que es la matriz organizativa, en la que el liceo es básicamente un lugar donde los profesores entran y salen, dan bloques de clase de 40 minutos, pasan por una sala de profesores donde están un rato conversando con algunas cosas y se van y se llevan para su casa trabajo para hacer de correcciones y demás. Pero son liceos, los liceos son básicamente eso y con poco personal, bueno, en general con poco personal de apoyo. ¿Sí? Hay estos días líos con los porteros, la limpieza, etcétera, pero además con poco personal educativo fuera del docente. Hay poco personal, hay en general pocos adscriptos y poco personal de educadores que puedan brindar un apoyo educativo más allá de lo que ocurre dentro del aula. Así que ese es un poco
El panorama ahí está bien, el resumen de los tres puntos. Es una preguntita corta ahí, porque aquí yo había dicho coordinadores, educadores, ahí la figura, el nombre es educadores, son esos docentes que no directamente no están en la asignatura, sino que están en esa comunidad educativa aportando en otras áreas.
Sí, no sé ahora, honestamente, que
¿cómo
ahora
lo llamo? Después
te miro los nombres, pero
los docentes nos ponen educadores, los que nos escriben nos dicen que le llaman educadores.
Sí.
O sea, que quedó ese término. ¿Y la función?
No son coordinadores, son los adscriptos, son otros educadores, educadores sociales.
Bien, perfecto. Bueno, vamos a esos cinco puntos en los que has hecho un esquema para la agenda.
Entonces, esta cosa de modificar como la matriz organizativa, yo creo que tiene como algunos ejes. El primero, desde mi punto de vista, es avanzar en la concentración de la dedicación horaria del docente en una misma institución. Yo creo que necesitamos ir de a poco, no necesariamente para todos los docentes al mismo tiempo, porque hay distintas realidades, hay gente que tiene algunas horas de clase porque hace otras cosas o trabaja en otros niveles educativos, en la universidad, etcétera. Pero necesitamos como concentrar más a los docentes en la institución, que además es una propuesta que no es nueva, estuvo en el presupuesto del Frente Amplio en el 2010, en la ley de presupuesto, fue algo que al final no se votó, que era un esquema que se llamaba de profesor cargo, que consistía en ir implementando progresivamente un esquema. Creo que la propuesta era no de dedicación completa, sino de medio tiempo, pero que hubiera una estructura de cargo de medio tiempo, que hiciese que los profesores estuviesen allí dentro del centro y que sea un lugar permanente. Yo creo que la cuestión esta de la elección anual de horas debería desaparecer progresivamente, que es algo que nadie ha podido hacer, ¿verdad? Hasta ahora, a lo sumo se han hecho algunas elecciones por 3 años, pero no se arregla con eso, porque eso es como un parche, me parece. Yo creo que hay que pensar en una manera diferente, más similar, no nada misterioso, ¿no? Es lo que pasa en primaria. En primaria el maestro elige un cargo y se puede ir, pero no lo vuelve a elegir cada año. Está allí y cuando se quiere ir pide traslado, y si hay lugar en otra escuela se puede trasladar, se puede cambiar, pero el docente el maestro pertenece a la escuela, tiene su cargo radicado en la escuela. Yo creo que necesitamos ir progresivamente con, insisto, con las flexibilidades del caso, porque sé que no se puede hacer de una sola vez ni para todos los profesores, pero necesitas avanzar en esa dirección.
Bien, ahí las principales oposiciones, ¿cuáles fueron? Porque si decís que el Frente Amplio también lo intentó en el 2010, más allá que no era este esquema.
Yo no sé si te acordás, estaba Celsa Puente.
Sí, me acuerdo.
Intentó llevar creo que a que eligieran por 2 años.
Sí.
Y así no, en general hay. A ver. Bueno, no, hay como una resistencia, sobre todo la UBA desde el sindicato, no sé bien las razones, pero o sea, lo que hay es muchos profesores que como que tienen un menú de trabajo muy disperso, ¿no? Hay gente que trabaja, o sea, en el público, en el privado, en varios liceos, capaz que tiene un trabajo fuera de la docencia, o que trabaja en la universidad o que dentro de la ANEP trabaja, además de en secundaria, en la UTU o en formación docente.
Claro, y le complica. En fin,
entonces, claro. Claro, pero a la vez también hay una cuestión, bueno, ¿no? De acostumbramiento, digamos, o de. No sé, de que uno está acostumbrado a ese pupurrí de cosas, capaz que algunos les sirve, les gusta así. Tiene que ver también en algunos casos con, la gente te lo dice, ¿no? Con cierto temor a atarse a una institución, ajá, porque okay. A veces tenés un mal director, entonces está, vengo, paso y me voy rápido. Tiene que ver, digamos, también tiene que ver con el tema del malestar en general entre los docentes y de que al no haber equipo, al no haber un lugar de pertenencia de uno, también pasa eso de que la gente se siente más cómoda así.
Se entiende, está bien.
Y quiere siempre como tener la libertad de que si las cosas van mal o si me toca. O sea, también rotan mucho los directores, ¿no? En los liceos hay mucha rotación, entonces. También hay mucho hay muy poca estabilidad en la institución, entonces muchos profes prefieren tener como la puerta salida abierta. Esos son los tipos de.
Perfecto.
Pero es algo como que está instalado, ¿no? Lo natural es esto. Yo elijo y cada año voy viendo.
Sí, sí, ahí se entiende también la dificultad, pues decís con ciertos tiempos y flexibilidad, pero hay que ir hacia ese otro cambio. Bueno, pasemos al segundo punto, que está relacionado de alguna forma, ¿no? Las horas de trabajo fuera del aula.
Sí, lo segundo es que es algo que he dicho muchas veces, y es que el trabajo docente, la parte más importante del trabajo docente se hace fuera del aula. Por lo menos que es casi tan importante lo que uno hace, y a veces lleva más tiempo lo que uno hace fuera del aula de lo que uno hace dentro, ¿sí? Lo que uno hace fuera del aula es preparar, obviamente, primero, y preparar lleva mucho tiempo, depende, a veces tengo ya medio armada las clases y simplemente las repito, pero cuando alguien, o sea, pensemos en un docente que quiere hacer bien su trabajo, que tiene diversidad de situaciones, porque tiene hay estudiantes en distintos medios sociales con diversidad de intereses, entonces no puedo encarar el tema ni mi trabajo de la misma manera en los distintos grupos. En cada grupo, además, tengo alumnos diferentes y necesito hacer propuestas que sean adecuadas para alumnos distintos. Entonces, a veces la gente, o sea, el que no está metido adentro dice, bueno, está, pero más o menos lo prepare y dice siempre lo mismo. Pero bueno, puede haber docentes así, pero es un caso de mala práctica. Lo normal es que uno necesita adecuar todo el tiempo lo que va a proponer. Pero además y sobre todo, después uno tiene un montón de trabajo de revisión. Si uno quiere hacer bien su trabajo, todo lo que hacen los alumnos, uno debería poder mirarlo, hacerles devolución, no solo calificarlo, que a veces por falta de tiempo uno termina poniendo un número y nada más, pero es un montón de trabajo el que el docente se suele llevar de la institución. Pero por otra parte, esto que dije hasta acá está dentro de un modelo que es el docente como trabajador solitario. Pero si además de eso yo quiero que la gente trabaje con otros, que desarrolle una mirada colectiva dentro de la institución, que yo como docente pueda mostrarle a los colegas cómo lo estoy haciendo y pueda ver ellos cómo están trabajando, pueda simplemente para hacernos aportes o para encarar trabajo en común, por ejemplo, entre distintas materias. Quiero trabajar con el profe de historia en conjunto en este tema. Todo eso me requiere tiempo de preparación. Creo que parte del problema de este tiempo de la transformación educativa fue esa, que se hizo un cambio enorme, radical, hasta el enfoque este de competencias, y la gente no tenía espacios, tenía muy pocos espacios para poder pensar con otros qué hacer con esto, más allá que además igual, aunque uno tenga sus espacios, lleva mucho tiempo. Entonces, todo eso requiere pensar que el docente no trabaja solo cuando está dentro del aula, que es la idea que a veces tenemos. O sea, el docente le pago en función de la cantidad de horas de clase que tiene. Necesito pensar más el trabajo, todo este trabajo que hace por fuera.
Bien, queda claro ese punto que lo has dicho muchas veces. Evidentemente esto necesita un incremento presupuestal, ¿no, Pedro?
Sí, hay que hacer los números. Yo creo que así un modo de encarar este tema que sería inteligente desde mi punto de vista, sobre todo porque blanquearía la situación, es, o sea, se supone que va a haber recursos disponibles progresivamente por la caída de la matrícula, entonces el sistema educativo va a ir teniendo dinero. Uno puede usar dinero para aumentar el valor hora del docente, te pago más la hora, pero me mantengo en este esquema, o puede usar el dinero para agregar, para reconocerte en el pago para este trabajo que vos haces afuera. En los dos casos te estoy aumentando el salario, en ninguno de los dos casos te estoy aumentando las horas, porque en realidad te voy a pagar trabajo que vos ya estás haciendo. Pero creo que el hecho de decir este salario extra tiene que ver con reconocerte este trabajo que tú estás haciendo y te voy a pedir que lo hagas dentro de la institución y que por tanto estés más tiempo en la institución, desde mi punto de vista es como el mecanismo, yo lo veo como más inteligente en términos de usar esa masa de recursos que se va a ir incrementando.
Bien.
Lo que pasa es que tenemos muy naturalizado esto de que el esquema es así. En otros, en general es así en América Latina, ¿verdad? En el mundo desarrollado, el profe normalmente tiene un contrato de jornada completa, no existe este picoteo, digamos, de horas en distintos lugares. O sea, la gente en una institución media tiene, los profesores entran a las 8 de la mañana, se van a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, están en la institución todo el día y tienen un cierto volumen de horas, que normalmente es del 60% del tiempo. Es decir, que si yo tengo 40 horas en la institución, 24 las doy en aula y al resto del tiempo estoy allí. Y hago este trabajo, pero además otra para que uno vea cómo está naturalizado esto, el docente en un liceo no tiene lugar de trabajo, o sea, el liceo está pensado para esto, para un docente que entra y sale. En otros lugares los docentes tienen espacios colectivos para trabajar, con escritorio, con computadora. Acá tenés una sala de profesores que es una mesa redonda y unos casilleros para guardar libretas, y la gente pasa, se sienta un rato, si tiene un rato libre, un recreo, conversa de cualquier cosa y se va. Pero no es un espacio donde yo me pueda sentar a trabajar. Tampoco tengo en un liceo un espacio donde yo me pueda sentar mano a mano a conversar con un alumno. O sea, el sistema, la matriz, por esto hablo de una matriz, la matriz está pensada para este otro modelo y es muy difícil. O sea, cambiar esto implica como muchas cosas, y sobre todo cambiar el paradigma que uno tiene.
Claro,
y vuelvo a insistir, hay que hacerlo despacito.
Sí, en ese punto has hablado muchas veces, ¿no? Y lo has dicho ahora varias veces más, que es ese docente solitario itinerante, ¿no? A diferencia de esto otro que hablabas de un trabajo colectivo, de intercambio, de enriquecimiento.
Sí, entonces ahí hay un tercer punto, que o sea, si vos tenés personas concentradas en la institución y con tiempo de trabajo fuera del aula, allí se te abre la posibilidad de tener un tercer, que ese es como el tercer aspecto, que es el de por llamarlo de alguna manera, de profesionalismo colectivo, o sea, de hacer, ejercer la profesión de manera más colectiva, donde sea habitual compartir experiencias y donde haya algún tipo, hay que pensarlo eso, de departamento, de equipo. En primaria, normalmente es el equipo docente de la escuela, eventualmente los maestros se reagrupan por nivel, los de primero y segundo, los de tercero y cuarto, los de quinto y sexto, pero es más sencillo. En secundaria, un poco más complejo porque uno, de cómo organizás a los profes, lo podés hacer por asignatura, digamos, los profes de matemáticas, los profes de ciencias, pero a la vez necesitas trabajo colectivo por nivel, todos los profes de primero, todos los profes de segundo, entonces necesitas armar un esquema ahí pero que les permita trabajar regularmente e intercambiar. Y creo que ahí parte de lo que yo veo que es muy importante en eso es darle más peso a compartir experiencias y mostrarlas. O sea, en general, los profes tienen muy pocas oportunidades de mostrar lo que hacen. Cuando un profesor es muy bueno o tiene experiencias muy valiosas, a lo sumo, se enteran sus alumnos, capaz que algún padre se enteró porque su hijo vino muy motivado, vino contento del liceo. Pero en general no trascienden y los profes muchas veces no, por lo general no saben mucho de lo que están haciendo los colegas. Y hoy día hay muchas herramientas que permitirían compartir más, mostrar lo que uno está haciendo. Hay estos muros virtuales donde yo puedo colocar una experiencia y que los otros colegas pasen y la vean y me comenten, o poner algo que hicieron, una producción hecha por mis estudiantes. Hay mucho espacio para compartir y entonces yo creo que necesitamos poner más el foco allí y poner más el foco, más que en dar cursos de capacitación, es en crear estos. O sea, el curso es un lugar donde uno en general va a escuchar a alguien que se supone que sabe mucho, me incluyo así entre los que va a decir cosas a un curso. Pero yo creo que no es tanto lo que se necesita, no es tanto cursos donde le vas a decir a las personas lo que tienen que hacer, sino más bien espacios de trabajo donde las personas puedan compartir, puedan recibir, sí, aportes, especialistas, pero donde puedan construir secuencias de trabajo y luego darlas a conocer a otros.
Bien. Queda claro ese punto también. Acá algún docente me habla de algunos miedos de compartir también. Le estoy preguntando a qué se refiere exactamente, pero que no hay costumbre de mostrar un trabajo, todo es muy solitario. Claro, y hay ciertos miedos también, dice.
Hay una cultura en el sistema educativo, damos una cultura muy no la llamaría autoritaria, pero muy de la crítica, ¿no? O sea, el pope, el profe. A veces, no todo, no quiero generalizar, pero en mi época era. Bueno, yo cuando me formé como docente en realidad no tuve esta experiencia, pero recuerdo relatos, anécdotas de ciertos popes, de ciertos personajes, profesores reconocidos que formaban docentes y que eventualmente te destruían lo que vos habías hecho en una clase. O sea, muy ácidos e incisivos en la crítica. Y a veces hay mucho como esto, temor a que otros vean, sobre todo porque estamos acostumbrados a pensar la evaluación como juicio de valor. Estamos acostumbrados a que cuando el inspector viene a ver lo que estamos haciendo, nos va a calificar, nos va a decir lo que está mal. Estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Y por eso a veces hay ese temor. Pero es un problema, ya te digo, si uno tiene un espacio regular con gente que va conociendo, a veces parte de la dificultad justamente es que uno no conoce a los colegas, entonces claro, es difícil compartir con alguien que no conozco, pero en la medida que uno pertenece a la institución, va creando un vínculo, se ve todos los días, es más natural empezar a compartir lo que uno hace en un plano de enriquecimiento mutuo, de hacerse preguntas, no de que yo te voy a valorar o a calificar tu trabajo. Pero creo que hay que hacer más foco allí, creo que tenemos un cierto tentación, digamos, que nos dejó la pandemia, que fue la del exceso de la virtualidad. Creo que en este periodo hubo mucha actividad masiva, virtual, y que es cierto que te permite llegar a muchos docentes al mismo tiempo, pero necesitas más. Yo creo que el espacio de encuentro es fundamental, sobre todo al principio. Después que yo tengo vínculo con otros, uh-huh, es más fácil trabajar en forma virtual y a distancia y compartir, pero construir un vínculo a través de la virtualidad es más difícil.
Bien.
Y después hay otra cosa, porque sí, tú en un momento me preguntabas por experiencias. Otra cosa que es muy importante es que cuando hay espacios de este tipo, las personas participen como equipo y no a título individual. Cuando nosotros, ahora estoy hablando de los 90, de la época de Rama, hacíamos había un programa de formación en servicio de maestros de las escuelas de contexto desfavorecidos, que era quincenal los sábados, y se les remuneraba a los profes por ahí, a los maestros, y el foco, o sea, tenía que ir el equipo a la escuela, mínimo dos o tres, o sea, no podían ir, no, creo que mínimo era la mitad del equipo de los docentes, o sea, no podían ir las personas solas, sino tenía que ir el equipo, porque justamente la idea era que que pudiesen en el espacio de formación trabajar como equipo sobre lo que estaban haciendo y a la vez conectarse equipos de escuelas distintas. Entonces creo que esa es una lógica que hay que pensar en términos de esos espacios.
Claro, claro. Bueno, vamos a los últimos dos puntos, Pedro, si te parece, para tener una idea global y esquemática de esta propuesta que has hecho.
Después yo creo que la otra línea es la de que está dicha, ha sido dicha por las autoridades y que también es costosa, pero que es la de tiempo extendido. Creo que algo se ha avanzado con los centros María Espínola, aunque en realidad no hubo un gran incremento en la cantidad de centros, pero de a poquito hay algunos liceos de tiempo completo, están los María Espínola, bueno, ahora están todos dentro de ese paraguas, los de tiempo extendido. Creo que se necesita más tiempo, pero sobre todo se necesita una experiencia distinta. Yo creo que el gran problema que yo creo que tenemos es que no nos damos cuenta de que necesitamos modificar la experiencia. O sea, que así como acabo de decir todo lo que dije sobre la experiencia de los profes, lo mismo pasa con los jóvenes, con los adolescentes. Es un lugar que es el liceo, es un lugar donde van a sentarse en un aula a escuchar algo que no entienden mucho. Algunos profes mejores logran entender y entusiasmarse, otros simplemente hacer tiempo a que pase la clase. El espacio fundamental para el adolescente es el recreo, el encuentro con otros, y después el otro elemento central es que tengo que aprobar, tengo que lograr una nota en algo que no entiendo mucho, pero para poder zafar. Y creo que en el liceo hay poco espacio para tener una vida más propia de jóvenes, de encontrarme con otros, de hacer distinto tipo de actividades. Creo que estamos demasiado marcados por el formato de los 40 minutos y el timbre. Creo que hay muchas actividades artísticas, deportivas, que requieren otros tiempos. Necesitamos, yo creo que pensar de otra manera la institución, donde sea un lugar al que los alumnos tienen su espacio de cantina, para estar, de juego, o sea, un espacio donde la propuesta académica, digamos, sea parte de un conjunto más amplio. Entonces creo que eso, creo que le erramos si mantenemos el esquema actual y lo que hacemos es ponerle apoyo para que lograr que tenga una nota aceptable en la materia esta para que puedan aprobar. O sea, seguimos atados al mismo formato. Creo que necesitamos pensar más, de manera más abierta, la propuesta educativa para que sea más amigable y para que los adolescentes no se nos vayan, digo, porque de hecho parte del problema hoy es que los que no quieren estar en el liceo.
Bien, sí, queda claro, y también lo has dicho muchas veces, y también cuesta y mucho ese cambio. Ahora además hay mucha crítica a propósito de acumulación de materias con la reforma educativa, que no saben dónde ponerla los directores y demás, y bueno, eso acumula horas. El último punto, creo que algo has dicho ya, ¿no? Lo de las inspecciones, más allá de que la evaluación y las inspecciones ha sido uno de los temas que has abordado y has escrito mucho.
Sí, allí lo que yo digo es que en ese contexto creo que otro elemento clave es el de las inspecciones o de la supervisión. O sea, creo que nada es espontáneo, o sea, no, uno no puede, no, o sea, todos los seres humanos necesitamos un encuadre y necesitamos ciertas exigencias externas para nuestro trabajo. No es que simplemente, no, o sea, yo creo que no hay que ser ingenuo, digamos, en el sentido de decir, bueno, le doy más remuneración, espacio de trabajo, horas fuera del aula y todo esto va a funcionar, ¿no? Puede funcionar mal igual. O sea, porque uno necesita como ese trabajo docente tenga un encuadre, tenga un acompañamiento, tenga instancias de evaluación. Y creo que en ese plano las inspecciones han quedado un poco de lado. O sea, no, en general son pocos inspectores para muchos docentes, especialmente en secundaria. En secundaria son muy poquitos inspectores, o sea, casi que no tiene sentido que un inspector tenga que supervisar y calificar a 500, 800 docentes, obviamente no lo hacen. Pero además creo que la función no debería ser esa. Y entonces la inspección queda como una especie de lugar olvidado que está ahí como vegetando, nadie le presta ni le dan un papel, ni le dan recursos. En este periodo, sobre ahora al final, hicieron un documento como de nuevo rol de la inspección, más orientado al acompañamiento. Pero claro, necesitas una reforma, una mirada más integral, porque yo les decía, me invitaron a comentar el documento, y yo les decía, bueno, el problema es que ustedes tienen un documento que dice en teoría cuál debería ser el nuevo rol del inspector, pero siguen teniendo el estatuto docente que dice que cada docente tiene que tener un puntaje de inspección una vez al año para ir al escalafón, ta, ta, ta. Entonces, el inspector, que son pocos, tiene la tarea esa de que tiene que ir a visitar para calificar. Y entonces eso tergiversa toda la labor de acompañamiento. Entonces, yo creo que se necesita una mirada integral sobre este punto. Bueno, por eso esto es como un paquete, ¿no? Para poder hacer esto tenés que trabajar en varias cosas al mismo tiempo. Bien, y esa es un poco sí. La idea. Yo lo que creo es que hay que meterse en estos temas. Yo no quiero, ya aparte ya estoy grande y ya con muchos años, ya como vos decís, ya lo repito, entonces no es una no me interesa plantarlo como una gran transformación ni como una receta de cambio ni nada por el estilo. Me parece que son temas que hay que abordar y que si uno no los aborda, estos que son como la base material en términos marxistas, esto como la infraestructura que determina la superestructura, si uno no toca estas estructuras básicas que son como la base de funcionamiento del sistema, todo lo que uno quiera ponerle por encima de currículum, competencias o lo que sea, es difícil que funcione, porque hay todo un mecanismo que está pensado para otro sistema y para otra lógica.
Se entiende clarito, Pedro. Lo que decimos, ya que se pueda discutir sobre la gobernanza, los cambios en diseño curricular de nuevo, o retocar algo de lo que se hizo, al final, sin esta base de la infraestructura, poco va a cambiar en el sistema educativo. Pedro Ravela, como siempre, un placer escucharte con este panorama del quinquenio que se viene. Un abrazo y hablamos en breve.
Nos encontramos. Un abrazo.
No toquen nada.